Gloria sea al Señor. Y para dar comienzo, aleluya, a este mensaje, yo quiero que todos me acompañen a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, vamos a considerar los versículos del 54 al 60. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Vamos a estar tranquilos porque nos vamos a estar ubicando solamente en el libro de los Hechos. Así que, dedito en mano, Biblia en mano y estemos pendientes. Aleluya. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. La palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Palabra de Dios, aleluya. Podemos tomar asiento. Y en casita, estemos ahí donde estemos, estemos atentos a la palabra del Señor, aleluya. Algunos versos que le voy a pedir que marque, que los tenga en su corazón. Gloria sea al Señor. En esta preciosa noche tarde, el Señor vamos a estar hablando bajo el tema Un Encuentro. ¿Cuál es el tema? Un encuentro. Gloria sea al Señor, que se quede en nuestras mentes. Entonces, basado en los versos que acabamos de leer, el contexto, gloria sea al Señor, este es el comienzo de la iglesia. Este es el comienzo de los seguidores de Cristo, llamados en aquel entonces los del camino. Cuando Jesús asciende al cielo y le da esta gran comisión a sus apóstoles y a todos sus seguidores, gloria sea al Señor, comienza la expansión del Evangelio. Comienzan a predicar las buenas nuevas. Todos aquellos que habían tenido una experiencia personal con Cristo fueron y empezaron a hablar y a proclamar la salvación que había en ese nombre. Pero el comienzo de esta iglesia, que aunque era maravilloso, aunque era el milagro más grande, que aunque el Mesías, el Hijo de Dios, había llegado a esta tierra, no fue aceptado como usted y yo quizás lo pensemos. Cuando comenzaron a predicar el Evangelio, cuando la iglesia comenzó a levantarse y a dar sus primeros pasos de fe, fue a través de mucha dificultad, de mucha oposición, y lo que acabamos de ver fue uno de los primeros mártires de la iglesia, uno que dio su vida por sus creencias, dio su vida por el Evangelio, y este fue Esteban. Los líderes religiosos de aquel tiempo, al escucharlo hablar acerca de Jesús, al escucharlo hablar de esta nueva doctrina, empezaron a tener un sentimiento en contra, no solamente de él, sino de todos los seguidores. Y se levantaron esos líderes religiosos, y que nos da una gran lección a nosotros en cuanto a la religión. Porque no es la religión lo que es malo, pero si nosotros somos religiosos, personas que pensamos que es a través de los rudimentos, de las reglas, de seguir ciertos rituales, que así es como nos acercamos a Dios y nos volvemos tan tercos, perdona la palabra, en creer que esa es la única forma de servir al Señor, pasando por encima cualquiera, vamos en contra de lo que es Dios. La religión pura y sin mácula, como lo dice Santiago, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos, acordarnos de las viudas, guardarnos sin mancha del mundo. Gloria al Señor. Pero estos fariseos, estos sacerdotes, estos religiosos de aquel tiempo se levantaron en contra de los primeros cristianos. ¿Y qué fue lo que primero quisieron? Persiguieron a muchos y en este caso apedrearon y mataron a Esteban. Gloria sea al Señor. Ellos se levantaron en contra de ellos. Según la ley, según Levíticos, eso es lo que tenía que suceder si alguna persona blasfemaba el nombre de Dios. Escrito estaba, pero ellos lo hicieron mal. porque no tenían un discernimiento espiritual. Ser religioso no siempre significa ser espiritual. Ser religioso no siempre significa entender el corazón de Dios. Ellos no lo pudieron entender. Gloria sea al Señor. Aunque no lo podemos generalizar sobre todos ellos, porque hubieron fariseos, hubieron escribas, hubieron personajes que entendieron el llamado del Señor. Gloria a Cristo. Pero estos, de los que estamos hablando ahorita, esto es para dar un poco de contexto. Gloria sea al Señor. No lo entendieron, persiguieron. Cuando Esteban comienza a predicar la palabra del Señor, se enfurecen en sus corazones y lo primero que hacen, arremeten contra Esteban. Lo apedrean. Gloria sea al Señor. Él da su vida. Pero hay algo bien peculiar que cuando leía estos versículos me llamó mucho la atención y es la oración que hace Esteban. Gloria sea a Cristo. Dice que cuando él estaba siendo apedreado, mira el cielo abierto, mira a Dios, mira a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe qué pasa en ese momento? Que la acusación que aquellos religiosos estaban haciendo contra Esteban estaba siendo encontrada, estaba teniendo un choque, una oposición con el mismo Dios. Ahí en ese momento se presentó el abogado de abogados frente a Esteban para mostrarle que él era inocente. Porque Esteban era inocente. Esteban estaba hablando la verdad del Evangelio, que el Mesías había llegado, pero ellos no lo entendieron. Mis amados hermanos, este Evangelio va a recibir oposición. Que usted y yo querramos esparcir las buenas nuevas de salvación, va a recibir oposición. Pero no estemos tan pendientes a lo que vayan a decir otros, a lo que vaya a decir fulano, fulana, a lo que digan las noticias, a lo que diga la sociedad. Estemos a cuenta de lo que dice Dios. Esteban estaba en sus últimos momentos de vida. Él vio el cielo abierto. Dios intercedió por él. Lo vio. Gloria sea al Señor. Ahí estaba el Señor. Perdió quizás humanamente la vida, pero la ganó en la eternidad. Pero me llama mucho la atención porque él le dice, gloria sea al Señor, encontramos aquí que había un joven Pablo, Saulo, que vamos a estar hablando mucho de Pablo hoy. Pero en aquel entonces, joven Saulo, que él empezó, dice que toda la ropa de aquellos que estaban apedreándolo ahí con toda su fuerza se lo tiraron a los pies de Saulo y él consentía con la muerte de Esteban. Pero dice el verso 59, y apedreaban, ¿verdad? Progresivo, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Comienza a dar su espíritu, invoca a Jesús, dice el 60, y puesto de rodillas, mientras lo estaban apedreando, pensemos en esto, clama a gran voz y dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y después que dijo esto, durmió. Esteban hace esa oración y le dice, Señor, no se lo tomes a cuenta. En otras palabras, perdónalo, porque el discípulo hace lo que hace el maestro. Eso fue lo mismo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, gloria sea al Señor. Él intercede por sus transgresores, dice Isaías 53. Gloria sea al Señor. Y lo que más me encanta cuando pensaba en esto es que, mis amados hermanos, la oración nuestra tiene poder. Y con eso dicho, si usted tiene una petición de oración, escríbala, vamos a estar orando por ellas al final. Gloria sea al Señor. Pero aquí Esteban estaba en sus últimos alientos de vida. Él hace esa petición, le dice al Señor, perdónalo, Señor, no les tomes en cuenta, sin saber que esa palabra, que esa oración, que esa petición alcanzaría a uno de los que estaban ahí. Al que estaba guardando la ropa de los que lo estaban acribillando y lo estaban matando en ese momento. No sabía Esteban que su testimonio impactaría a uno del cual todos nosotros hemos leído cartas sobre cartas, que ha sido un pilar, una fuente para la iglesia, para nosotros, por años. Sin saber que ese día marcaría el comienzo de un encuentro para este joven llamado Saulo, que aunque en ese momento él estaba en contra de ese mártir, el futuro, en un futuro no muy lejano, él volvería y daría una y otra vez en su mente esa imagen de ese hombre que entregó su vida por Cristo, sin saber que sería uno de los ejemplos más grandes que él seguiría al final de sus últimos días. Gloria sea al Señor. Pero con eso dicho, vamos a comenzar con el encuentro de Pablo. Gloria sea a Cristo. Ahí Él ve a ese seguidor de Jesucristo que entrega su vida por Él, que hace esa oración y que entrega su vida por el Evangelio de Cristo. Quiero que se vaya ahí mismito, el versículo 8, capítulo 8. Vamos a ver qué sucedió entonces con Saulito. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Qué hubo contra la iglesia? Persecución. Comenzaron a perseguir a los del camino. No se acomode mucho. No nos acomodemos mucho. Eso pasó con la iglesia primitiva. Eso siempre ha pasado con la iglesia. Aunque estemos en un lugar donde sea mucha libertad o donde usted escuche mi voz en cualquier lugar donde usted se encuentre y que tal vez no padezcamos persecución, tengámoslo en cuenta. La iglesia de Cristo siempre padece persecución, ya sea física, ya sea política, ya sea espiritual. Pero nosotros siempre vamos a tener una resistencia. Y dice, y una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, las tierras de Samaria, pero no los apóstoles. Gloria sea al Señor. Y dice el 2. Y hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, perseguía la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese joven, gloria al Señor, vio a Esteban dar su vida. Pero Pablo era un celote. Pablo era uno de aquellos judíos que eran bien radicales en cuanto a la fe. Y él, al estar joven, al ser una persona con mucho conocimiento, mucha pasión por lo que él creía, mucha religión, él utilizaba todas esas fuerzas para ir en contra de la iglesia. Y no solamente se encargó de dar cartas o de perseguirla verbalmente, él iba y él se aseguraba de que tanto niños, mujeres, hombres fueran arrastrados y sacados, entregados a las cárceles por creer en Jesucristo. Ese era Saulo. No era cualquier persona y no era que tenía un sentimiento muy tranquilito con la iglesia. Él iba con todo. Pero vamos a ver qué es lo que hace el Señor con estas personas. Gloria al Señor. Todo aquel que se levanta en contra de la iglesia de Dios, todo aquel que se levanta en contra de los hijos de Dios, todas esas situaciones difíciles que nos toca vivir en la vida, tenemos que entender de que no son por cualquier cosa. Dios permitió que la iglesia fuera perseguida. ¿Y sabe qué pasó? Se empezó a esparcir. Se empezó a esparcir por todos lugares y empezaron a proclamar el Evangelio. Solo que Saulo pensaba que estaba haciendo para bien, para detenerlos, en vez de detenerlos, sirvió para incrementar, sin darse cuenta, él ya estaba cumpliendo el propósito de Dios. Aunque le estaba causando dolor a los hijos de Dios en ese momento, hay un sufrimiento que no dura para siempre. Hay momentos difíciles que nosotros vamos a pasar en esta vida. Esta situación, estamos encerrados, tenemos una máscara en nuestras bocas. Pensamos que no podemos, todo se ha detenido, todo se ha parado, las cosas no parecen ser iguales. Dios nos está enseñando algo. Mis amados hermanos, todo sucede en nuestra vida con un propósito. Dios no se equivoca. A Él no, las matemáticas de Él son perfectas. Tal vez para nosotros no hacen sentido, pero en el tiempo de Dios, en la soberanía de Dios, en la mente de Dios, todo tiene un propósito. Que usted y yo no lo podamos entender no significa que se fue de las manos de Dios. Dios siempre tiene el control. Dios siempre sigue siendo Dios. Su trono no se mueve. Él no se pone nervioso. Él es todopoderoso. Aleluya, podemos confiar en Él. La iglesia fue perseguida, pero siguió incrementando y la gente quería saber más y más y más, porque así trabaja Él. Y vemos a un Saulo, que tuvo que experimentar todas esas situaciones y avergonzarse un día de lo que él hacía para poder servir a Dios con todo lo que él tenía. Váyase conmigo a Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, le dije que vamos a estar ahí nomasito en Hechos. Y viendo más que nada a Pablo. Saulo, después Pablo. Vamos a ver qué pasó con ese Saulito, que perseguía, que maltrataba a la iglesia, que él respiraba maldad contra ellos. Vamos a ver qué sucedió con él. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire cómo era el sentimiento de Pablo para con ellos. Dice que respiraba, lo que él sentía eran amenazas, quería amenazarlos, quería darles muerte a los discípulos de Jesús. Dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C grande, así se llamaban los cristianos de aquel entonces, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Subraya eso que vamos a volver ahí. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y él te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra, y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. No comió y no bebió. Gloria sea al Señor. ¿Qué sucede en este entonces? Aquí comienza el encuentro de Pablo. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús llegó, en ese momento él iba amenazando, voy para Damasco, mira esta luz sorprendente, lo tumba del caballo, gloria sea al Señor, de donde quiera que él esté, lo tumba, cae al piso y le hace una pregunta. Me encanta porque Jesús es tan maravilloso que el encuentro que tuvo Pablo con Jesús fue tan, por decirlo así, tan grande, tan dramático, tan impactante para él. Y le dice 2 veces, Saulo, Saulo, cuando lo repite 2 veces es para llamar su atención, para que él se direccione hacia él y le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿cómo? Yo te estoy persiguiendo, sí, porque mientras persigues a mi iglesia, mientras persigues a mis seguidores, no los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Todo aquello que se oponga con el Señor, todo aquello que se oponga con aquellos que están buscando hacer la voluntad de Dios, no es contra esas personas, es contra el mismo Dios. Y aquí Jesús lo revela, su novia, la iglesia, es lo que Él más valora y más cuida y más guarda. Y todo lo que le haga daño a ella, le hace daño a Él. Gloria sea al Señor. ¿Por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Le hace la pregunta a Saulo. Gloria sea al Señor, y le dice, yo soy, otro yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Saulo, qué difícil lo que tú estás haciendo. Le dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, ese nombre que tú dices que es blasfemia, ese hombre que tú dices que no resucitó, ese que tú dices que no es Dios, que no es el Mesías, que está en contra de toda la ley de Moisés. Te estoy hablando que yo soy Jesús. En ese momento yo creo que Saulo se desbarató. Gloria sea al Señor. Pero Jesús le dice algo tan importante y Él le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y nuestra hermana ahorita nos va a dar una ilustración. Los que están en casita lo pueden ver, los que estamos aquí vamos a imaginárnoslo. Gloria sea al Señor. ¿A qué es lo que se refiere cuando dice dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Amén. Y los que están en casita ahorita van a ver en un momento una imagen. Gloria sea al Señor, que vemos a un hombre arando la tierra, se ve la persona arando la tierra, se ven 2 bueyes, se ven el yugo, y hay flechitas para que podamos entender qué es cada cosa. Se ve el yugo, se ve la persona que está arando, y se ve una vara, gloria sea al Señor, una vara. Y al final de esa vara, por lo general, hay una púa, gloria sea, una púa que es de acero. ¿Qué utilizan las personas que labran la tierra, que trabajan con animales como los bueyes, gloria sea al Señor, y la utilizan para pullar para poder tocar al animal, gloria al Señor, al buey, por si él se sale del camino. Cuando el buey se sale del camino, el labrador lo utiliza, ¿para qué? Para que él vuelva al camino correcto. Como se dice también las personas que saben de campo, gloria al Señor, que cuando entrenan a un buey, cuando hay un buey joven, se junta un buey joven con un buey viejo, y el joven por lo general al principio es muy rebelde y no quiere hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces, obviamente, tanto el buey grande como el labrador que está con el aguijón, por decirlo así, gracias al Señor, el que está con el aguijón es el que lo ayuda a caminar rectamente. Con todo eso dicho, cuando Jesús le dice a Pablo, gracias al Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, está diciendo, si usted mira todavía esa imagen, usted va a ver que el buey, cuando lo pullan, cuando lo tocan con esa púa, él da patadas. Entonces, cuando él da patadas atrás, él se lastima a sí mismo. Queriendo escapar, queriendo golpear la púa, ya lo puede quitar, para que no se sientan tan... Ya por lo menos sabemos lo que eso significa. Cuando el buey da una patada hacia atrás, él mismo se lastima porque entierra su pata contra esa púa. Entonces, dura cosa es dar coces, patadas, luchar contra el aguijón. Ese es el aguijón que están hablando. Gloria sea al Señor. Entonces, el Señor le está diciendo a Pablo, cuando tú te resistes a mí, cuando tú comienzas a querer perseguirme a mí, perseguir la obra de Dios, tú estás dando patadas y en el proceso te estás lastimando a ti mismo. El animal aprende con el tiempo que no puede hacer eso. Los animales aprenden a través del dolor. Y el Señor le estaba diciendo, así mismo te sucede a ti. Tendrás que aprender y estás aprendiendo ahora a través del dolor, que cada vez que se resisten contra mí, que cualquiera que se resiste contra el Señor, está dando patadas contra el aguijón, contra esa punza que lo que quiere es que caminemos rectamente. Esa es una enseñanza muy grande para cada uno de nosotros, tanto el que todavía no conoció al Señor, como los que ya lo conocemos. Cada vez que nosotros nos resistimos a Dios, resistimos al propósito que Dios tiene en nuestra vida y comenzamos a pelear con Dios, a pelear con Él, a querer hacer las cosas a nuestra manera, estamos dando cosas contra el aguijón. Estamos dando patadas contra una punza que cada vez que la resistimos nos lastima más. No porque el Señor quiera lastimarnos, nosotros nos estamos lastimando. Cuando nos salimos del camino, nos salimos de la voluntad, del camino, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Esa fue la experiencia que tuvo Saulo de Tarso en aquel entonces. Gloria sea al Señor. Después de eso, Saulo queda ciego, lo llevan a Damasco, allá conoce a Ananías. Ananías ora por él, gloria al Señor, se cae su ceguera, es bautizado tanto en agua como en el Espíritu Santo, gloria al Señor, y comienza el ministerio de Pablo. Versículo 20 y 22 dice, y enseguida predicaba a Cristo, enseguida, es que a una, tiene la experiencia, comienza a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, ponga ahí un subrayo esa palabra, se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Gloria al Señor. Aquí nos vamos a detener. Viene como el corazón de lo que queremos hablar en esta noche. Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Todo comenzó desde allá. Comienza él renegando, yendo en contra de quién era Dios. Tiene ese encuentro, capítulo 9, lo tumban del caballo, habla con Jesús, lo mira. Y después, ¿qué sucede? Su vida cambia. Cambia completamente y pasa de ser del perseguidor al predicador. Pasa de ser de aquel que no creía a aquel que comienza a confesar y hablarle a otros y a dar testimonio, porque el Señor le dijo, tú tienes que ir y dar testimonio tanto a gentiles como a judíos, como a todas las personas, para eso te voy a utilizar. Y vas a saber lo que es sufrir por el Evangelio de Dios. Pero eso a él no lo detuvo. Él siguió predicando la palabra del Señor. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan, ese fue el encuentro que Pablo tuvo con el Señor. En aquel entonces Saulo cambió su nombre a ser Pablo. Él tuvo un encuentro que le cambió la vida. Si usted no lo ha leído, le invito a que lo lea, pero todas las demás cartas que sí en Efesios, quien escribió Romanos, Filipenses, and so on and so forth. Usted sigue leyendo todas esas cartas en la palabra del Señor y usted se va a dar cuenta que ese fue, ¿quién fue el que la escribió? Fue el mismo Pablo. No todas, hay unas que fue Juan, Pedro. Pero ese hombre que era perseguidor, que quizás nadie daría un centavo por él. Nadie podría creer que ese hombre que asolaba, que arrastraba niños y mujeres, podía un día proclamar el Evangelio. Todos le tenían miedo quizás. Le costó mucho tiempo ganarse la confianza de los mismos cristianos por su background, por lo que él tenía detrás de él. Gloria sea al Señor. Pero ese encuentro marcó la diferencia. Y a esto queremos llegar, amados hermanos. Cada uno de nosotros, así como le pasó a Pablo, cada uno de nosotros necesitamos marcar un encuentro con el Señor. Yo no sé cuántos años llevemos en la iglesia. Yo no sé si nacimos en la iglesia. Yo no sé si estamos más grandes que Matusalén y todavía seguimos aquí. Pero déjeme decirle una cosa, que esto no es del que más años tenga. Esto no es del que más talentos tenga. Esto no es del que más asistencia tenga, del que predique, del que cante, del que hable, del que limpie, del que haga. Esto es de que cada uno de nosotros tenemos que saber y entender y tener algo bien seguro en nuestro corazón. Es que cuál es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Yo puedo predicarle, yo puedo hablar, yo puedo hacer muchas cosas, pero yo tengo que tener en cuenta por qué hago lo que hago. Hay una razón en mi corazón que me ayuda a serle fiel a Dios. Mis amados hermanos, tenemos que serle fiel a Dios. Y lo único que nos hace serle fieles a Dios es saber que hemos tenido un encuentro con Él. Eso no es saberse historias bíblicas. Esto no es entender uno que otro mensaje, escuchar música, escuchar cuántas cosas no escuchamos, cuántas cosas no sabemos. Sabemos la historia de cada persona, pero es que eso no es lo importante. Lo importante es saber si cada uno de nosotros hemos marcado un encuentro con el Señor. Quizás el suyo y el mío no haya sido tan dramático como el de Pablo. Quizás usted y yo nunca hemos visto a Jesús, nunca nos ha tumbado de un caballo ni de la cama nos ha tumbado, pero sí nos ha tumbado de un lugar, ¿de dónde? Del pecado en el que estábamos. Cada uno de nosotros podemos decir, hubo un día cuando ese mensaje, cuando predicó el pastor, cuando predicó aquel hermano en un culto de oración, en una escuela dominical, o quizás en su casa, en la intimidad, en un programa de televisión, en un programa en la radio, escuchó el mensaje de Jesucristo y le cambió la vida para siempre. Y tuvo un encuentro y eso le marcó la vida a usted para siempre. O quizás usted me está escuchando y todavía no ha experimentado eso. Quizás me diga, quizás es la primera vez que lo está escuchando. Y si es la primera vez que lo está escuchando, oro al Señor en el nombre de Jesús que este sea el día que usted pueda marcar un encuentro con el Señor. Que así como Pablo, su vida cambió de ser Saulo a ser Pablo, de ser un perseguidor, uno que estaba a favor de la muerte de aquellos que predicaban el Evangelio, a ser uno que entregaría su misma vida por ese mismo Evangelio, que amaría tanto al Señor que escribiría uno de los pasajes más poderosos. Primera de Corintios 13, ¿quién lo escribió? Fue Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Los mejores consejos que nosotros podemos ver para las familias, para los hogares, por ese varón que un día fue un asesino, prácticamente. Mis amados hermanos, no importa por lo que usted pase, no importa quién usted sea, no importa en el pecado que usted en este momento sienta que está. Si usted viene al Señor, si usted lo reconoce y puede reconocer en usted que hay una falta, que usted necesita del Señor, el Señor puede hacer algo maravilloso. Él quiere marcar un encuentro con usted. Y Él quiere a muchos hacerlos recordar de ese encuentro. Porque no está solo el que aún no lo ha experimentado, está aquel que lo experimentó y ya se le olvidó. Porque habemos muchos que así pasa. Tuvimos un momento en el que sentimos el gozo del Señor, le hablamos, Él nos despertó, nos limpió, vio nuestros trajes sucios, nos vio envueltos en el pecado, llámelo porque usted sabe quién usted es, quién usted era. Usted sabe de dónde el Señor lo sacó. Usted sabe qué fue la rebeldía que usted tuvo contra el mismo Dios para apartarse de su camino. Pero vuelva a ese encuentro, vuelva ese día. Recuerde cuando estaba tirado del caballo en el piso, preguntándole, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué no paro de llorar? ¿Por qué siento la necesidad de buscar la Biblia? ¿Por qué siento en mi corazón el deseo de ir a una iglesia? ¿Por qué siento ese deseo? Porque eso es el llamado del Señor, son cuerdas de amor. Te llamó con cuerdas de amor. Recuerde que Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El Señor te ama. El Señor te ha amado siempre y Él no ha dejado de amarte, no importa lo que hayas hecho. Él te sigue dando una oportunidad y hoy te está dando otra oportunidad. Recuérdalo. Recuerda que Él te ama, recuerda que Él lo dio todo por ti. Su sangre quedó plasmada en aquel madero. Esa madera absorbió todo lo que había en él. Por amor a ti, por amor a mí, recuérdalo. Vuelve otra vez ese momento donde te derramaste delante de la presencia del Señor. Y aunque estés sirviéndole al Señor en este momento, aunque estés buscándolo con ímpetu, con afán, siempre tenlo en mente. Porque dice la palabra del Señor, y el que cree estar firme, mire que no caiga. Muchas veces pensamos, no, yo ahorita estoy en lo mejor de lo mejor. Pero ahí poco a poco, a veces la alegría nos hace olvidarnos de lo más importante. O si no es la tristeza, nos hace olvidarnos de lo más importante. Y lo más importante siempre será el Señor. Eso no es de festividades, eso no es de un día sí, otro día no. El domingo como es culto, todo el mundo está ahí, entonces ese día sí. Miren, mis amados hermanos, a veces el Señor le place que el día que menos estás pensando es el lunes que te toca trabajar de mañanita. Ese día te da una bendición grande, te marca para siempre. Porque Dios es así, Él hace como Él quiere. A Él le encanta romper los esquemas del mundo. Él encanta sorprendernos, Él es Dios. Gloria sea al Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos que saber y preguntarnos a nosotros, Señor, ¿yo he tenido un encuentro contigo o simplemente hago las cosas por monotonía? Señor, ¿será que yo realmente he podido conocerte o simplemente estoy haciendo las cosas porque me dicen que es así? Gloria al Señor, las edades que tenemos, muchos de nuestros niños, muchos de nuestros juveniles, muchos de nuestros jóvenes necesitan marcar un encuentro con el Señor. Mis amados hermanos, padres, y ahora me voy a dirigir a los padres de familia, gloria al Señor, ese también es un llamado a cada padre de familia, a cada hogar, a cada hermano, un hermano mayor con un hermano menor. Gloria, es nuestra responsabilidad marcar, hablarle a los menores, a los pequeños, qué significa conocer al Señor. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué yo sirvo a Cristo? ¿Por qué es que nosotros tenemos que ser diferentes? ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué no aceptamos estas cosas? ¿Por qué? El por qué es, no simplemente, no, porque es que así es. Sentémonos, dediquemos tiempo y expliquemos porque así dice la palabra del Señor, porque pensemos las consecuencias que hay en tener ese tipo de relaciones, porque un cristiano no puede estar con uno que no conoce al Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de un yugo desigual? ¿Cuáles son las consecuencias de no poder servir al Señor, de no entender? No tomamos ese tiempo y necesitamos tenerlo, no simplemente exigirlo, explicarlo como el Señor lo hace con nosotros. Mis amados hermanos, todos lo necesitamos. No importa la edad que nosotros tengamos en el Señor, no hay excusa. conforme el Espíritu nos vaya revelando que tenemos que hacer algo y decir algo, aunque al otro no le guste, tenemos que hacerlo. Porque no agradamos al hombre, tenemos que agradar al Señor. Tenemos que hacer lo que Él nos dijo porque un día le daremos cuenta. Como que para otras cosas tuviste mucha valentía de hacer y decir y dejar. Pero para las cosas del Señor siempre tenías un pero, un miedo, un no sé qué. Cobardes. Así somos muchas veces cobardes. Porque para lo bueno no tenemos valor, pero para lo malo corremos. Gloria sea al Señor. Pero necesitamos hablar lo que es la verdad. Porque las almas se están perdiendo y en este tiempo estamos viendo a muchos menguar. Estamos viendo a muchos caerse, dejar, caer en empatía y en un enfriamiento espiritual, carnal, de todo. Y tenemos que hablar la verdad, tenemos que recordarnos unos a otros el por qué. Tenemos que hacerlo no importando qué, por amor. Porque el amor a veces es fuerte. El amor a veces también tiene que dar un tas-tas para que nos despertemos en amor. Así que si le digo un tas-tas, es en amor. Como me lo doy a mí, como el Señor me lo da a mí. Gloria sea al Señor a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Recuerde que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, no podemos ser iguales. Moisés tenía su comunión con el Señor, él oraba al Señor. Cuando Moisés salía de la presencia del Señor, dice que su rostro brillaba tanto que la gente le decía, tápate, tápate, porque es que se siente, se nota que estás pasando tiempo con Dios. Hay algo diferente en ti. Mis amados hermanos, cuando usted y yo empezamos a encontrarnos cada vez más y más y más con el Señor, el encuentro no solo es de un día, eso es de todos los días. Gloria sea al Señor. No es solo hacer largas oraciones, hacer ayunos de todas las semanas, es dejar que el Señor también se mueva en nosotros. Porque de nada sirve orar tantas horas, tan fuerte, por tanto tiempo, si no lo dejamos que Él hable a nuestros corazones también. Dios quiere hablarnos. Y lo que se va a notar si estamos o no estamos con Él es si comienzan a haber cambios en nosotros. Porque entre más pasemos con el Señor en su palabra, orando, meditando en Él, renunciando a nosotros mismos, hay pequeñas cosas que aunque sean pequeñas victorias, se van a empezar a notar en nuestras vidas. ¿Quién lo va a notar primero? Nosotros. Nosotros tenemos que decir, wow, esto ya no me duele. Esto ya no me molesta. Esto ya no, como que siento que una piel nueva me salió, me resbala. Gloria sea al Señor. Estamos creciendo. Aleluya. Váyase conmigo para que veamos. Después de que Pablo, ahora Pablo, se convierte al Señor, mire lo primero que él hace, comienza a testificar. Hechos capítulo 22, solamente vamos a tocar unos cuantos versículos, no nos vamos a quedar mucho ahí. Gloria sea al Señor. Hechos capítulo 22, versículo 15. Capítulo 22, versículo 15 al 21 dice, porque serás testigo, esto es Pablo hablando acerca otra vez de lo que pasó en el capítulo 9, de su conversión al Señor. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en tu nombre. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿recuerdas que volveríamos ahí? Yo mismo también estaba presente y consentía, estaba de acuerdo en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto es Pablo volviendo a recordar, aquí estaba testificándole en Jerusalén, empezó a predicar y empezó a dar su testimonio. Y empezó a decirle lo que el Señor le había dicho. Empezó a hablar de su encuentro. ¿Qué es lo que queremos decir? Que una vez que usted tiene un encuentro con el Señor, usted tiene que seguirlo testificando, usted tiene que seguirlo hablando, usted tiene que pasarlo a otros. Otros tienen que saber. Hermano David canta una alabanza que así dice, todos tienen que saber quién es Jesús. es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Aleluya. Y en sus brazos de amor tierno siempre tendrá paz nuestro corazón. Todos tienen que saber lo que pasó. Todos tienen que saber cuál es el encuentro. Él también, entre otra alabanza que se dice, en este lugar yo marqué un encuentro con Él. En este santo lugar, en cualquiera sea el lugar en el que usted haya marcado un encuentro, pero en este templo maravilloso, que los que estamos aquí sabemos cuántas veces el Señor nos ha quebrantado en este lugar. Gloria al Señor. Pero aquí Saulo va, Pablito ya comienza a predicar y a dar su testimonio. En el capítulo 26, gloria al Señor. Vamos avanzando rápido. Capítulo 26, versículo 22 al 23, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y de ser primero, el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí mismo, del versículo 26 al 31, dice, pues el rey sabe estas cosas. Aquí Pablo estaba testificando delante de Agripa. Gloria sea el Señor. Un rey, su esposa y otro funcionario. Y dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo de toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees tú, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, porque les había encadenado. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Gloria sea al Señor. Aquí vemos Pablo, ese es un ejemplo más que como él seguía testificando y seguía hablando. A funcionarios, la palabra del Señor se cumple. El propósito que Dios tenía con él se estaba cumpliendo en cada capítulo. Yo le aconsejo que lea Hechos. Yo le aconsejo que si tiene un tiempo, gloria sea al Señor, léase todo el libro de los Hechos para que usted vea cómo comenzó la iglesia primitiva. Cómo comenzaron aquellos primeros cristianos. Gloria sea al Señor. Que nos esparcieron esas palabras de fe y hasta hoy, 2000 años atrás, seguimos hablando de Cristo y seguiremos hasta que Él venga a llevarnos a casa. Gloria sea al Señor. Pero veamos lo que el Señor quiere para nosotros. Pablo tuvo ese encuentro y el Señor quiere lo mismo para nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículos 28. Esta es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Dice la palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amados hermanos, el Señor nos hace esa invitación. Vengamos a Él. Si todavía no le has entregado tu alma al Señor, ven a Él. Él te está llamando y Él quiere que ese trabajo no es solamente un trabajo físico, lo que tú haces en tu compañía, lo que haces en cualquiera sea la empresa en la que tú trabajes, si trabajas para ti mismo. No ese es el trabajo el que está hablando. Muchas veces nuestra alma es la que está trabajada. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Estamos cansados de la vida. Y el Señor dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados con la presión de este mundo. Y yo os haré descansar. En el Señor encontraremos descanso, mis amados hermanos. Y si te has alejado del Señor, si te has apartado de Él, Él te llama otra vez. Ven a mí. Gloria sea al Señor. Juan capítulo 6. Gloria sea al Señor. Juan capítulo 6. Vamos a leer el versículo 37 al 40. Juan 6, 35 al 40. Perdón, 37 al 40. Gloria sea a Cristo. Dice la palabra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Gloria sea al Señor. Esa es la voluntad del Padre, que todo el que viene a Jesús, Él no te va a echar fuera. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pecado, marca un encuentro con el Señor. Él te ama. Gloria sea a Cristo. Vea lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Solo me queda un versículo más y vamos a estar haciendo la oración. Gloria sea al Señor juntos. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Esta es la invitación que el Señor nos hace. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él, y él conmigo. Mis amados hermanos, el Señor sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Sigue tocando nuestras vidas. Porque Él quiere cenar con nosotros. Él quiere entrar en tu vida y cambiar y revolucionarlo todo. Cambiar tu nombre, cambiar lo que has sido. Para hacerlo lo mejor, de lo mejor que jamás podremos experimentar. Marcar un encuentro con Cristo. Es lo más maravilloso que cada uno de nosotros podemos hacer. Y lo que nos mantendrá al final, venga lo que venga. Ya sea persecución, ya sea momentos de dificultad, ya sea la pérdida de personas que amamos, ya sea que vengan aún enfermedades, ¿sabe qué es lo que mantiene al siervo de Dios y a la sierva de Dios? Ese encuentro que un día marcó con el Señor. Hay muchas personas que pasan momentos difíciles, pero usted no los mira retroceder. Los mira seguir perseverando en el Señor por amor a Él. Y el último versículo, y eso es para todos aquellos que ya lo hemos tenido, pero que a veces como que se nos olvida. Gloria sea al Señor. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5, que siempre lo mencionamos. Pero es que ese es el mensaje que Jesús nos dio. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este es el llamado que el Señor nos hace. No te olvides de tu primer amor. Recuerda de dónde caíste. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda de dónde te limpié. Recuerda cuando te encontrabas triste, solo, quizás pensando en quitarte la vida y yo llegué a tu auxilio. Recuerda. No nos lo hace para lastimarnos y restregarnos en nuestro rostro. Es porque Él sabe que sin Él no somos nada. Mis amados hermanos, no importa lo que logremos, no importa cuánto aparentemos de que estamos bien allá afuera en el mundo, sin Cristo no estamos bien. Hay una miseria en el alma, hay una sed que no la va a saciar el dinero, no la va a saciar la fama, no la va a saciar todos los lujos que tú puedas comprar con esta vida. Tienes el dinero, pero la felicidad y la salvación eterna solamente la da Cristo Jesús. Tenemos que venir a Él, tenemos que volver a Él, recapacitemos. Recapacitemos que el tiempo se nos está acabando. En cualquier momento va a sonar esa trompeta y tenemos que estar listos. No juguemos con nuestra salvación. No juguemos con el amor de Cristo porque Él me ama tanto que yo voy a llegar cuando yo quiera. ¿Sabe qué es eso? Eso es ser una persona ventajosa. Una persona aprovechada. Una persona que no sabe valorar lo que tiene. Porque lo puedo obtener cuando Dios, es que es Dios, Diosito. No es un Diosito, Él es el Todopoderoso. Él lo dio todo por amor. No seamos así. Porque eso no agradará su alma. No tendremos excusa el día de mañana porque el tiempo se nos está acabando, iglesia. Si no hemos tenido un encuentro con el Señor, tengámoslo ahora. Y si usted aún no le ha conocido y quiere entregar su vida y sabe que no hay otra solución, haga con nosotros esta oración en ese momento. Voy a pedir a todos que entremos en comunión, gloria sea al Señor, para que todo aquel que aún no ha conocido del Señor en ese momento, gloria a ese Señor, repite esa oración con nosotros. Y si te has apartado del Señor y entiendes este mensaje, recuerda ese encuentro, reencuentra ese día donde sellaste, donde el Señor te selló con su Espíritu Santo. Gloria sea al Señor y vuelve a Él. Si aún no has aceptado al Señor en tu corazón, repite con nosotros esta oración. Gloria sea al Señor. Amado Señor, yo te reconozco como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que necesito tu salvación. Jesús, yo sé que tú eres el Rey y Señor. Perdona mis pecados, límpiame de mis maldades. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura. Señor, yo te recibo, recibo tu sacrificio y pido tu ayuda porque sola no lo podré lograr. Ven a mi corazón, en el nombre de Jesús, hoy soy una nueva criatura. Soy hijo e hija de Dios. Amén. Y si tú eres una persona que se ha apartado de los caminos del Señor y quieres reconciliarte con el Señor, también repite con nosotros esta oración y vuelve a Él. Gloria sea al Señor porque Él te ama y te está esperando. Gloria sea al Señor y dile, Señor Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que me he enfriado, que he sido malagradecido, malagradecida, pero hoy vuelvo otra vez a ti. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, quiero volver a ese primer amor. Escribe nuevamente mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a amarte y a serte fiel esta vez para siempre. Pero ayúdame, que solo y sola no puedo. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor perseverante. Gracias por nunca olvidarte de mí. Te pido, Señor, que estés conmigo, que me selles. Y ahí háblale a Él porque tú te conoces y conoces cuándo fue ese encuentro y vuelve otra vez a sus pies. En el nombre de Jesús, Padre Celestial.